Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula La señora Ángela y pertenece a Juan José Hernández. Cuando me muera me van a extrañar. Cuando me case dejaré esta provincia tediosa. Cuando me jubile dormiré una semana sin parar. Mamá quería darnos un escarmiento con su muerte. Marta, casarse y llevar una vida divertida en Buenos Aires. Papá, dormir el tiempo que le diera la gana. A tío Federico teníamos que adivinarle los deseos. La enfermedad lo había condenado a permanecer silencioso en un sillón. Para mí que la gata está otra vez preñada, qué barbaridad. Marta decía que Mimi era una atorranta a causa de su barriga. Acababa de emplear el mismo término para referirse a esa de la vuelta que salía con un hombre casado. ¿Por qué atorranta? No seas meterete, sería bueno que estudiaras en el patio en vez de estar aquí oyendo conversar a los mayores. Marta era la amiga preferida de mamá. Solía visitarla por las tardes. Juntas tomaban mate, charlaban, hojeaban revistas de moda. Tenían las uñas y la boca pintada de rojo oscuro, casi negro, las cejas finísimas dibujadas con lápiz. Entre mate y mate, mamá se lamentaba. Estoy harta de baldear patios, hacer las compras, cocinar y encima el problema de mi hermano. ¿Te parece justo? Marta proponía algunas soluciones. Mudarnos a un departamento, llevar a la gata en una bolsa y abandonarla en el parque, meter a tío Federico en un hospicio. En cuanto a mí, no me vendrían mal unos azotes. ¿Querrás creer, Marta, que hace por lo menos un mes que no piso un cine? Papá y yo no reconocíamos su sacrificio. Cuando muriera nos daríamos cuenta, pero sería tarde. Nadie me serviría el desayuno soplando encima del humeante tazón para entibiarlo. Papá iría a trabajar con la camisa arrugada, tío Federico se secaría como una planta sin riego. Marta suspiraba. Ese era el destino de las mujeres honradas. Las otras, en cambio, vivían como reinas. Si fuese sola, vaya y pase, pero decime, con una hija que ya es una señorita, no hay derecho. Deja de parar la oreja, ¿no te he dicho acaso que vayas a estudiar al patio? De mala gana obedecía a mamá, recogía mis cuadernos y salía del comedor de diario. No precisaba quedarme para saber de quién hablaba Marta. Yo era amigo de Felisa, la hija de la señora Ángela. Papá volvía cansado de su trabajo, almorzaba y enseguida se acostaba a dormir la siesta, luego de dar cuerda a su reloj despertador. Al cabo de una hora, en el escritorio donde estábamos con mamá revisando mis deberes, oíamos la campanilla del reloj que gradualmente disminuía de intensidad hasta apagarse por completo. Mamá fruncía el ceño. «¡Qué marmota! Espérame, voy a despertarlo». Papá no tardaba en aparecer, la cara abotagada, los ojos soñolientos. Solo los domingos podía darse el lujo de dormir largas siestas. Tío Federico no dormía jamás, tampoco pestañeaba. Aún en la oscuridad permanecía con los ojos abiertos. Felisa decía que su madre, para mantenerse joven, dormía 12 horas diarias. Felisa, baja inmediatamente de ese árbol, Dios mío, esta niña es peor que un muchacho, dijo la señora Ángela. El follaje del árbol se agitaba, crujían las ramas y pronto veíamos a Felisa deslizarse por el tronco. Pero, hija, ¿vas a ir así a la heladería? Las niñas no andaban descalzas, no trepaban a los árboles ni coleccionaban animales repugnantes. ¿A usted, joven, le parece normal que a Felicita le guste un alacrán? Casi me desmayo del susto y ella, como si nada, lo encontré adentro de un zapato, mamá. En una oportunidad, cuando sellamos nuestro pacto, yo le había regalado un 100 pies. Además de insectos, Felisa coleccionaba huevos de pájaros. Los celestes eran de cuervo, otros verdosos parecían de ágata, otros estaban salpicados de manchas marrones como su nariz. ¡Figúrese! ¡Un alacrán! ¡Qué horror! Papá decía de Marta que era una alacrana, porque hablaba mal del prójimo. Yo pensaba que, además de alacrana, era una envidiosa. La señora Ángela parecía ignorar los comentarios malignos que se tejían en torno de ella, lánguida y a la vez majestuosa como una estatua, mientras conversábamos, jugaba distraídamente con las esclavas de plata que le cubrían el antebrazo o aspiraba un diminuto pañuelo humedecido en perfume. No me atrevía a mirarla de frente, temeroso de que adivinara mi turbación. Para ella, uno de limón, para mí de vainilla. El ventilador de la heladería agitaba el moño que sujetaba el pelo rojizo de Felisa. Dice que no tengo compostura, que va a ponerme pupila en un colegio de Córdoba. Ojalá la hubiera picado el alacrán. Los alacranes mataban con su veneno poderoso, pero si a un chico lo mordía un mono era mucho peor. Con el tiempo se convertía en un autómata como tío Federico. Mamá juraba no recordar que a su hermano le hubiera ocurrido en su infancia un accidente de ese tipo, pero en el pulgar izquierdo de mi tío estaba la cicatriz que la curandera había examinado detenidamente antes de hacer el diagnóstico. Papá se burlaba. Era imposible que un animal tan movedizo transmitiera la más absoluta inmovilidad. La curandera recetó colocar cebollas debajo de la almohada de tío Federico para ahuyentar el espíritu que lo poseía. Algunas tardes, Felisa me recibía en un cuarto que daba a la calle y estaba reservado a las visitas. Un espejo, peligrosamente inclinado hacia adelante, reflejaba fantasmales sillones enfundados de blanco, un piano, una vitrina donde había objetos de porcelana y abanicos antiguos. Allí, sentados en la alfombra, Felisa me enseñaba las fotografías de un álbum de familia forrado en terciopelo verde. Mamá antes de casarse. Mi abuelo en la quinta. Papá y mamá en Córdoba. Yo cuando hice la primera comunión. Mi abuela, que también se llamaba Felisa y era mala como yo. Dick Tracy, un ovejero alemán que se murió de pena después que lo enterramos a papá. Yo deseaba que Felisa volviera atrás las páginas del álbum para mirar de nuevo el retrato de la señora Ángela en su juventud. El pelo corto, una onda sobre la frente y un collar de perlas increíblemente largo que le rodeaba el cuello y caía por debajo de la cintura. En casa, las fotografías de mi familia estaban guardadas en un cajón del aparador entre recetas de farmacias, recibos de la luz y otros papeles que podrían hacer falta, como decía papá, y que según mamá solo servían para juntar cucarachas. Un día, para no ser menos que Felisa, resolví pegarlas en un álbum. En todas las fotografías del tío Federico, una mancha de tinta cubría su rostro como una nube. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, es el último grito, drapeado y gran escote asimétrico. Déjate de embromar, ¿te imaginas la cara de fulano si me ve con un escote así? Vanamente yo trataba de memorizar la lección de instrucción cívica mientras mamá y Marta hojeaban revistas de modas. Fíjate en el modelito del medio. ¿No te parece discreto? Reunidos en Congreso General Constituyente, ¿qué sentido tenía que eligiera un vestido si pensaba morir? Mamá señalaba con una cruz el vestido discreto. No quería problemas con fulano, que era papá cuando se enojaba, como la vez que discutieron porque él se oponía a que ella se arreglara las cejas como Marta. ¿Qué hay de malo? Había dicho mamá. Se usa, es la moda. Papá se levantó de la mesa sin beber su pocillo de café y salió a la calle dando un portazo. «Fulano es el colmo de anticuado», me dijo, y se echó a reír. Mamá siempre salía en defensa de Marta. Era su amiga de tantos años. La extrañaría cuando se marchara para casarse con el festejante que le había salido en Buenos Aires. Papá se negaba a creerlo. «Por favor, ¿quién va a casarse con semejante mascarita? No seas malo. La pobre se pinta de puro aburrida». Era nuestra despedida. A la mañana siguiente, Felisa viajaría con su madre a Córdoba para ingresar como pupila en un colegio. Me dejaba de recuerdo su colección de insectos y de huevos de pájaros. Me sorprendía la calma con que aceptaba la decisión de su madre. No olvidaba que en un momento de furia había querido ponerle un alacrán entre las sábanas. El alacrán se hubiera deslizado debajo de su camisón hasta alcanzar su pecho, igual a Cleopatra, pero en vez de un áspid habría sido un alacrán. Se equivoca si cree que soy como papá, que le faltaban agallas para dominarla. Pobre papá, la idolatraba. Decime, ¿vos la encontrás tan bonita? Yo no tenía más remedio que mentir. ¿No? Qué raro. Todos los hombres se babean por ella, pero mamá no quiere a nadie. A papá nunca lo quiso, solo piensa en sí misma, en comprarse zapatos, tiene montones. Vení conmigo, te los voy a mostrar. Felisa me tomó de la mano y me llevó por un pasillo que conducía al cuarto de su madre. Allí abrió la puerta corrediza de un armario repleto de zapatos y cajas de sombreros. Con el corazón palpitante, yo observaba la cama de bronce, reluciente como un altar, donde la señora Ángela se tendía 12 horas diarias para conservar su belleza. Desparramadas sobre la mesita de noche, sus esclavas de plata. Felisa, que como de costumbre andaba descalza, se puso un par de zapatos de tacos altísimos de su madre y empezó a pasearse por el cuarto imitando su voz, su manera de andar. «Dígame, joven, ¿le parece normal que a Felicita le guste un alacrán?» Yo temía que apareciera la señora Ángela y nos sorprendiera en su dormitorio. ¿Adivinó Felisa mi pensamiento? Insinuante me rodeó el cuello con sus brazos y murmuró a mi oído: «Estate tranquilo, mamá fue a la modista». Entonces me besó en la boca con la urgencia y el desparpajo de un varón. ¿Qué la llevó a Felisa a romper nuestro pacto en víspera de su partida? Yo la admiraba. Nadie en el club podía competir con ella en los torneos juveniles de natación. Semejante a un delfín, se zambullía en la pileta y en un santiamén la recorría de un extremo al otro para después emerger del agua y quitarse el gorro de goma con un gesto de suficiencia. Las chicas y los muchachos del club la encontraban antipática. Se burlaban de sus pecas, de su falta de gracia. Como su casa estaba cerca de la mía, a menudo, al dejar el club, tomábamos el mismo ómnibus para el centro. Pronto nos hicimos amigos. Íbamos juntos al cine, a la heladería. Una matiné en el cine, al rozar yo intencionalmente su mano, Felisa la apartó con brusquedad. Luego en la calle me explicó que en lo sucesivo ella solo saldría conmigo si me comprometía a sellar un pacto de camaradería entre nosotros. Te soy franca. Jugar a los novios me parece ridículo. Si volvés a ponerte cargoso no te veo más. Para recobrar su confianza, juré portarme correctamente. Le regalé un 100 pies. Solícita, mamá acercaba su mejilla a mi frente. «¿Qué te pasa, hijo? ¿Estás enfermo?» Al igual que tío Federico, me quedaba silencioso, los ojos muy abiertos. El amor era tan funesto como ser mordido por un mono. Marta sonreía con malicia, sacaba un peine de la cartera y se peinaba el flequillo. «No tiene nada. Está en la edad del pavo». Ahora, para no aburrirse, además de pintarse, cambiaba todo el tiempo de peinado. Papá, sin la preocupación del reloj despertador, dormía la esperada siesta de los domingos. Me había visto obligado a arrojar a la basura la colección de insectos. «Ni se te ocurra colgar de la pared esos bichos asquerosos», había dicho mamá, que sin embargo quedó maravillada con los huevos de pájaros. «Qué raro que los cuervos pongan huevos celestes, el mismo color del manto de la Virgen». Yo extrañaba la amistad de Felisa. ¿Llegaría a perdonarme? En vez de escribirme, como lo había prometido, la ingrata me envió un sobre. Adentro, sin agregar una sola línea, el retrato de la señora Ángela. Juan José Hernández. Cuentos de Medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.